de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
A una semana del referendo constitucional, el gobierno cubano sigue prohibiendo las campañas por el no.
Fallece en La Habana una fugitiva buscada por el FBI desde hace décadas.
Jueces en Estados Unidos niegan asilo a dos cubanos por considerar que la persecución ha bajado en Cuba.
Estados Unidos exhorta a los militares de Venezuela a retirar su apoyo a Maduro.
La ONU insiste en el envío de ayuda humanitaria a Venezuela.
Y Estados Unidos y Corea del Norte se preparan para la segunda cumbre de Donald Trump con Kim Jong-un.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí a las 12 del día. Me acompaña la información Yolanda Huerga, la dirección técnica de Raúl Tápanes, la producción y edición de este noticiero a cargo de Iván López de Muñiz. Y a las 12:02 vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo 10 de febrero del año 2019. Y abrimos nuestro recorrido noticioso con noticias de Cuba. La residente del poblado de Guaro, en Mayarí, provincia de Holguín, Teresa Miranda Céspedes, comenta la campaña de presión que realiza el gobierno para que los vecinos voten por el sí en el referendo constitucional. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Teresa, cuéntame cómo anda la campaña, porque a pesar de las dificultades que hay, pues el gobierno sigue insistiendo en la campaña por el sí y elegir cuando eso lo prohíbe la propia ley electoral cubana. ¿Están haciendo campaña las autoridades y para que la gente salga a votar el próximo 24 en el referendo constitucional?
Pero claro, si por donde quiera ellos tienen un cartelito puesto, incluso he escuchado que dicen que obligatoriamente, ahorita hablé con un hombre que dijo que le habían dicho que tenía que comprar eso en el centro de trabajo, que tenía que comprar eso y que a los profesores se la iban a hacer llegar, creo que hasta de gratis. Pero yo no sé qué cosa tan absurda, para que lean esa constitución que no tiene nada que nos favorezca a nosotros. Entonces, como tú dices, ellos violan sus propias leyes. Ellos sí pueden hacer campaña por el sí y no quieren que nosotros lo hagamos por el no.
Teresa, y te alerto esto. En Guanabacoa, en La Habana, que como sabes es uno de los municipios que fue afectado por el tornado el pasado 27 de enero, están haciendo el inventario de los daños y en medio de la campaña los arquitectos e ingenieros estimulando a las personas que vayan a votar por el sí bajo las instrucciones del aparato político cubano. Y en Camagüey tuvimos también el testimonio de víctima del último huracán Irma en el municipio de Nuevita, que hace casi 2 años, desde que ya no se reparte ayuda, han empezado a repartir algunas tejas y eso a cambio de comprometer a los residentes por el voto por el sí. ¿Qué te parece?
No, ellos creen que la gente con un techo que le den ahora ya resolvió todos sus problemas. Igual que gente que me han dicho, no, que a fulano le dieron un teléfono. Digo, sí, él va a comer ahora teléfono. Y aquí hay miles de personas que están, como yo misma. A mí nunca en la vida, yo fui una víctima del ciclón, del último ciclón que fue el Sandy en el 2012. Y yo pagué arquitecto, yo pagué solar, casi 1,000 pesos. Yo di 1,000 carreras y nunca en la vida me olvidaron, como a mí, a tantas personas aquí en Guaro.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
La fugitiva estadounidense Nejanda Biodun falleció en La Habana a la edad de 68 años.
La noticia fue confirmada al periódico The New York Times por el historiador Henry Louis Taylor, quien reveló que el deceso se produjo en la madrugada del 30 de enero.
Abiodun participó en 1981 en el robo de un vehículo blindado en el que murieron 2 policías y un guardia de seguridad.
Es sospechosa también de conspirar junto a grupos autoproclamados revolucionarios que cometieron bombardeos y secuestros en los años 60 y 70 en Estados Unidos y nunca fue capturada y logró llegar a Cuba en el año 1990, donde recibió asilo político.
El gobierno de Estados Unidos solicitó a La Habana en reiteradas ocasiones la extradición de la fugitiva y del resto de los criminales refugiados en la isla, pero el régimen nunca accedió a la petición.
Y en el estado de Luisiana, magistrados niegan el asilo a por lo menos dos cubanos por considerar que la persecución política en Cuba ha disminuido. Ricardo Quintana nos cuenta más.
Resulta interesante porque pese a que el juez admitió que el detenido tenía causas sobradas para pedir asilo político, denegó esta petición al considerar que las cosas en Cuba simplemente han cambiado.
Conocimos el caso por el abogado Wilfredo Alén, quien tiene a su cargo la representación legal del joven cubano detenido en Luisiana.
El testimonio de él estuvo muy fuerte, la evidencia estaba fuerte a favor de él, y lo que ocurrió fue que el juez encontró que era creíble, que era consistente, pero que él tenía tres puntos por los cuales estaba negando el asilo.
Uno, que no trató de cambiar de domicilio para evitar el hostigamiento y la represión. Otro punto, que el peticionario no denunció el caso a los superiores de los represores.
Y tercero, que había evidencia que el gobierno de Cuba había cambiado y que no había tanta persecución política como existía anteriormente.
Por su lado, cuenta Allen, la fiscalía presentó reportes de la prensa estadounidense que indicaban que la inmigración cubana hoy día es más económica que política. Desde Cayo Hueso, Elizardo Sánchez Santa Cruz, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, reaccionó sorprendido al conocer la noticia.
Realmente no sé de qué país están hablando. No puede referirse a Cuba esa conclusión. El régimen totalitario, la represión, por lo tanto, dictatorial, sigue en pie.
En el juicio anterior, el juez también determinó que había falta de evidencia. Mi cliente explicó que la evidencia que faltaba, él la tenía con él, pero había mudado a cuatro prisiones diferentes y la habían perdido en las mudadas de prisiones.
Luisiana es uno de los estados donde se hace más difícil obtener libertad bajo palabra, fianza o asilo. Allen mencionó que el gobierno de Cuba está aceptando hoy más deportados que nunca.
Así todo, el flujo de cubanos hacia la frontera con México no se ha detenido de manera significativa.
Un médico cubano que decidió quedarse en Brasil cuando el régimen de La Habana se negó a cumplir las exigencias a favor de los galenos hecha por el entonces recién electo presidente Jair Bolsonaro, envía un contundente mensaje a la prensa oficialista a la que acusa de distorsionar y manipular la verdad. Yoandy Castañeda amplía.
La publicación del diario oficialista Granma es una apología a los obstáculos que enfrentan los profesionales de la salud que se acogieron al refugio en tierras brasileñas. El médico cubano Elpidio Borroto González, uno de los exiliados en el país suramericano, le respondió a la dictadura en un video a través del portal digital CiberCuba que ha sido difundido por innumerables usuarios en las redes sociales.
En el día de ayer, en horarios de la mañana, salieron noticias en Cuba haciéndose eco de que los cubanos no habíamos conseguido entrar en el programa Más Médicos, de que los que habían regresado a la patria, que eso sí iban a estar bien, que nosotros aquí estábamos desesperados, que nosotros aquí nos habíamos arrepentido. Usaron inclusive esas palabras de haber desertado. Yo los exhorto a ustedes de prensa cubana que pongan videos como este.
Textualmente el artículo alertaba que conseguir un trabajo en cualquier cosa se convierte en la única posibilidad ante la demora de los trámites de reválida y asegura que los médicos que habían optado por no regresar a la isla estaban sin trabajo y no podían ejercer su profesión. El pasado mes de noviembre Bolsonaro dijo que los profesionales cubanos de Más Médicos eran esclavos de una dictadura y pidió la modificación de las condiciones del programa en favor de los galenos. Más de 2.000 médicos desafiaron las órdenes de las autoridades de La Habana y permanecieron en Brasil tras el fin de la participación de Cuba. Un grupo de estos han enviado una carta a los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez tras la suspensión del programa. Los especialistas cubanos se encuentran hoy preparándose para ser homologados en Brasil en un proceso que obviamente toma su tiempo en cualquier país del mundo. Sin embargo, la dictadura trata de desacreditar su decisión de vivir en libertad más allá de títulos o consultas.
Y la revista Forbes, especializada en finanzas y negocios, publica hoy que Cuba acogerá a 5 millones de turistas internacionales en el presente año.
La información de Forbes se basa en datos suministrados por el Ministerio de Turismo cubano.
La publicación agrega que los ingresos por turismo se proyectan en más de 3.000 millones de dólares para el año actual.
Además, en noviembre, La Habana celebrará su 500 aniversario, lo que podría incentivar los viajes a la isla.
Entre tanto, en Venezuela la crisis es uno de los hechos que eleva el riesgo de invertir en Cuba, según la opinión de varios inversionistas consultados sobre el tema en las últimas horas. Amado Gil tiene los argumentos que expusieron varios de ellos.
El encanto que siempre ha tratado de vender al mundo el gobierno cubano para atraer inversionistas extranjeros ha ido cambiando.
En este momento yo no invertiría en Cuba. Creo que las expectativas país han cambiado en Cuba.
Nos dijo Ítalo Torrese, un inversionista de Latin American Invest que años atrás viajó de forma exploratoria a la isla.
El tema de Venezuela es que ya Cuba no tiene el ingreso que tenía de parte de Venezuela. Entonces eso debilita la estructura cubana. Entonces al Cuba no tener el flujo de dólares que tenía o el flujo de petróleo o el flujo de lo que le llegara de Venezuela, su economía se ve debilitada. Y Estados Unidos, si a eso le suman las presiones o las sanciones que pretende imponer Estados Unidos, definitivamente afecta mucho al inversionista que va de afuera con intenciones de poner su dinero y generar empresa en Cuba.
Un reportaje de la agencia Reuters, bajo la autoría de Mark Frank, llega a la misma conclusión. Según dijo el inversionista británico David Matthew, a las empresas se les preocupa la persecución de Donald Trump contra la isla. También refleja la opinión de un diplomático extranjero no identificado que afirma que los empresarios de su país le preguntan con frecuencia qué hacer ante un empeoramiento de la economía por la crisis en Venezuela y las amenazas de Trump. Torres, entretanto, dice que en Cuba, además, hay que analizar algo más.
Para nosotros Cuba es atractivo desde el punto de vista de que es un país barato, pero nos da mucho temor porque no ofrece garantías en el caso de una disputa, en el caso de que el gobierno le interese tu negocio y mañana lo toma. Y dice, perdón, pero ahora tu negocio es mío porque lo declaro estratégico, ¿no? Y eso puede ser porque simplemente es estratégico o porque es en represalias alguna sanción que Estados Unidos pudo haber ejecutado.
Amado Gil, Radio Martí.
Y a las 12:12, vamos a hacer un recorrido por la crisis en Venezuela. La presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, declaró que la realidad de Venezuela es que sigue entregada a Cuba, intervenida militarmente por el castrismo.
También afirmó que Maduro sigue expoliando al país y mandando a La Habana a lo poco que queda.
Becerra añadió en su mensaje por Twitter que a pesar de las necesidades del pueblo, el tirano criminal bloquea la entrada de medicina y alimentos para los venezolanos que agonizan. Y precisamente de este tema, pues tenemos en línea directamente desde Caracas a nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Aymara, buenas tardes, te damos la bienvenida al noticiero de Radio Martí. Cuéntanos cómo está la situación en este momento en Venezuela.
Buenas tardes, damas. Un saludo para ti, para todos en el estudio y, por supuesto, para nuestra audiencia. El tema de la ayuda humanitaria se cierra y pues son pocas las expectativas de que esta situación tenga un desenlace favorable para la postura que ha asumido Juan Guaidó y los millones de venezolanos que esperan esta ayuda humanitaria. Hoy, por cierto, a la salida de la iglesia La Guadalupe en el estado Vargas, de donde es oriundo, y además en el marco del Gran Rosario Mundial por Venezuela, dijo Juan Guaidó que ya se tienen miles de personas registradas para el voluntariado por la ayuda humanitaria que se está centralizando a través de la página www.voluntariosporconxvenezuela.com. Esta información la dio para que todos quienes quieran ayudar a salvar vidas se unan a esta página web. Además, renovó el mensaje a la Fuerza Armada para que permita el ingreso al país de la ayuda humanitaria. Dijo, le recordó a los militares que no permitir el ingreso es un delito de lesa humanidad. Además, le dio estas palabras a Maduro. Dijo, el conflicto en Venezuela existe producto de quien usurpa a Miraflores, de quien creó la crisis humanitaria, de quien manda a las FAES a asesinar, porque hay que destacar que hoy Maduro autorizó el traslado de 700 efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, la FAES, que es con la que ha mantenido la represión en el último mes, para que vuelen hasta el estado Táchira, en la frontera con Cúcuta, Colombia. Pues además dijo Guaidó que ayer en Tovar, en el estado Mérida, habían llegado colectivos armados a amedrentar a la abuela de su esposa, que tiene 83 años. A esto, Damaso, hay que agregarle el hecho de que dos oficiales más, uno del ejército y otro de la aviación, y se manifestaron públicamente a través de videos en apoyo a Juan Guaidó, a quien reconocieron como presidente encargado de Venezuela, y en este video hicieron un llamado a los efectivos militares para que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria.
Muy bien, y en cuanto a la situación política, ¿cómo se desarrolla el pueblo? ¿Cómo se manifiesta en cuanto, bueno, ahora Venezuela prácticamente pues tiene dos presidentes, ¿no? Juan Guaidó y Maduro.
Bueno, tiene dos presidentes, Damaso, pero la gente no reconoce a Maduro. Es mínimo el apoyo que tiene en este momento Maduro, y todas las personas están ansiosas de que entre esta ayuda humanitaria que es necesitada por todos los venezolanos. Un aspecto que hay que destacar es que todos los venezolanos están atentos a esta próxima convocatoria que va a ser la movilización el 12 de febrero, Día de la Juventud, movilización que fue hecha, que fue anunciada la semana pasada, el sábado pasado por el presidente encargado Juan Guaidó. Los venezolanos no entienden cómo, sabiendo la existencia de esta crisis humanitaria, que a diario se pierden vidas, tan solo esta semana fallecieron 6 menores de edad, 6 neonatos en un hospital en el estado de Anzoátegui, al oriente de Venezuela, por falta de insumos, por falta de la potabilidad del agua, que no hay agua potable para atender a estos niños, y que Maduro impida el ingreso de la ayuda humanitaria. Es una pregunta que todos se hacen y para la cual no encuentran una respuesta.
Ya, ¿para cuándo es esta manifestación y qué se espera de concentración popular, no?
Bueno, esta manifestación está prevista para el 12 de febrero, para el martes 12 de febrero, fecha en la cual se celebra en Venezuela el Día de la Juventud, y esta celebración obedece a la participación que tuvieron los jóvenes al mando de José Félix Rivas en una de las batallas que dio un paso más en la liberación de Venezuela del yugo español, liderado en su entonces por Simón Bolívar. Uh-huh. Y esta convocatoria es una convocatoria que se está haciendo para que los venezolanos salgan a la calle a marchar. Hay que destacar que el lugar de la convocatoria se conoce prácticamente 24 horas antes para impedir que el régimen bloquee las avenidas o que también convoque a una marcha en el mismo lugar y evitar de esta manera que haya una confrontación. Hay que recordar que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, dijo en días recientes que no estaba descartado ir hasta el lugar donde se encontraba el usurpador, y con esto se refirió directamente al Palacio de Miraflores, desde donde despacha Nicolás Maduro.
¿Eso sería una posibilidad un poco agresiva, un poco arriesgada, me imagino yo, por parte de una población que está totalmente desarmada, no?
Por supuesto, y hay que recordar lo que ocurrió el 11 de abril de 2002, cuando esta concentración que estaba en Chuao, en Caracas, decidió tomar la autopista e ir hasta el Palacio de Miraflores. Y ya recordamos la cantidad de personas heridas que hubo, personas que fueron asesinadas por francotiradores que estaban apostados en las cercanías de Miraflores.
Aymara, ¿qué se dice de la presencia de efectivos cubanos en lo que es las fuerzas de Maduro?
Bueno, esto para nadie es un secreto, que hay efectivos funcionarios cubanos que están puestos aquí por el régimen cubano para brindarle seguridad a Nicolás Maduro, y también dentro de la Fuerza Armada Nacional. Ya lo dijo Guaidó hace una semana, que él no iba a tolerar la presencia de cubanos dentro de la Fuerza Armada y dentro de las instituciones públicas, pero que sí invitaba a los cubanos que quisieran quedarse aquí en Venezuela a que lo hicieran apegados a derecho.
Ya. Bueno, muchísimas gracias, Aymara, directamente desde Caracas, por esta intervención aquí en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Le seguiremos informando con respecto a lo que sucede en Venezuela. A las 12:20, continuamos en el tema venezolano.
El Foro Penal Venezolano efectuó ayer en Caracas una recolección de alimentos y medicinas para los presos políticos. Fue un gran éxito, declararon dos integrantes del grupo por medio de Twitter.
Bueno, ya concluimos el evento aquí en la Avenida Francisco de Miranda, en los Palos Grandes, frente a la Torre HP. Vinieron varios familiares de presos políticos, pero los que no pudieron venir, por favor pasen por nuestras oficinas a recoger estas bolsas de comida. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que se han solidarizado, todos los que entraron, entregaron productos y seguimos pues recibiendo productos.
Sí, bueno, estamos sumamente satisfechos, muy contentos y muy emocionados con esta solidaridad increíble que ha expresado la ciudad de Caracas, en concreto con nuestros presos políticos. Muchos familiares de presos políticos no pudieron acompañarnos hoy, pero es importante que se comuniquen con nosotros al 0414-269-4287 para recibir esas bolsas de comida, esas medicinas que hemos recolectado para todos ustedes. Y de nuevo, Venezuela, de corazón, muchas gracias.
Naciones Unidas también consideran que lo importante es que llegue la mayor cantidad de ayuda posible a los venezolanos que la necesitan, con independencia de las consideraciones políticas. Y desde Radio ONU tiene el informe Beatriz Barral.
La ONU espera que la ayuda humanitaria que ha llegado a la frontera de Colombia y Venezuela entre al país. El portavoz de la organización en Ginebra explicaba que lo importante es que la ayuda, provenga de donde provenga, llegue hasta los venezolanos que la necesiten. Escuchamos a Real Leblanc.
It's very simple. We would like to make sure that Venezuelans get as much help as possible, and we hope that,
es muy simple, queremos que los venezolanos tengan toda la ayuda posible y esperamos que las fuerzas que tienen que estar involucradas permitan que cruce. Ese es el mensaje básico, la ayuda humanitaria tiene que llegar a la gente que la necesita. La Oficina de Coordinación Humanitaria explicó que las agencias de la ONU tienen 301 trabajadores en Venezuela y un plan de ayuda para llegar a 3,6 millones de personas, entre ellas 2 millones de niños. Por el momento se han repartido más de 100.000 tratamientos para la desnutrición grave y 50 toneladas de medicinas. El plan de emergencia requiere 109 millones de dólares, pero hasta el momento solo se han recibido 49. El Programa Mundial de Alimentos también ha dispuesto comida en la frontera con Colombia y espera obtener autorización del gobierno para entrar al país. Escuchamos al portavoz.
It's very simple. How can we know if people are starving or not? Just stay at the border with Colombia.
¿Cómo podemos saber si la gente pasa hambre o no? Solo tienes que situarte en la frontera de Colombia y ver a los que llegan. 1.200.000 personas cruzaron la frontera en 2018 muertos de hambre, sin dinero, sin comida, sin medicinas. No hay dudas, sean cuales sean los números, por supuesto que hay una crisis en el país. La gente y las agencias de la ONU necesitan comidas y medicina. Según la Organización Mundial de la Salud, los casos de sarampión entre niños parecen estar disminuyendo tras un brote que desde julio de 2017 ha afectado a 6.395 personas con 76 muertos. Más de 8 millones de niños han sido vacunados, lo que supone una cobertura del 95%. Por el contrario, han aumentado las muertes por el brote de difteria que surgió en julio de 2016, ya que ese año hubo 17 muertes, en 2017 pasaron a ser 103 y el año pasado 150. Casi 5 millones de niños han recibido la vacuna. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que si el régimen de Nicolás Maduro se opone al ingreso de medicinas y alimentos donados por otros países, una red de voluntarios irá a las fronteras para abrir ese canal humanitario.
Hermanos venezolanos, me dirijo a ustedes para compartir importantes avances sobre las últimas gestiones que hemos realizado para lograr que la ayuda humanitaria llegue a nuestro país. La ayuda humanitaria es un plan de atención a la emergencia compleja que vive hoy nuestra Venezuela. Un tema que lleva mucha preparación y hemos hecho importantes alianzas con ONGs, iglesias, sociedad civil, militares y, por supuesto, la comunidad internacional. Hoy, la ayuda humanitaria es una realidad gracias al apoyo de las democracias, gracias al gobierno de Colombia, al gobierno de los Estados Unidos y a la coalición de ayuda Libertad por Venezuela. Ya es un hecho que la ayuda humanitaria llegará y estará llegando a los más vulnerables. Queremos anunciar que el día de ayer fue un día histórico. Recibimos el primer cargamento de ayuda humanitaria en el centro de acopio de Cúcuta. Hoy anunciamos el inicio de la primera fase, la fase de acopio de toda esta ayuda que estamos y estamos recibiendo. Esto es el principio, es la primera parte de la ayuda, pero vendrán muchos centros de acopio. Habíamos hablado de algunos puntos adicionales en Colombia, Brasil, y una vez tengamos todos los centros, vendrá la segunda importante fase, la fase de entrada de la ayuda humanitaria. Esta ayuda va a tener, y esperamos que su ingreso no sea impedido por cómplices de usurpador. Nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas, les decimos, sabemos que ustedes y sus familias también son víctimas de esta emergencia. Está en sus manos permitir que sus familias reciban la ayuda humanitaria que necesitan. Y luego tendremos la fase 3, el trabajo mancomunado con iglesias, ONGs, voluntariado y otros aliados para distribuirla de forma transparente y eficaz. Esta ayuda no será ni puede ser aislada, debe ser permanente. Estará entrando a nuestro país de forma constante a través de lo que hemos llamado el corredor humanitario. Un corredor que permite el flujo permanente de ayuda. Esa ayuda vendrá para todos los venezolanos, sin ningún tipo de distinción, sin discriminación política. Que no se atreva el usurpador a robar la comida y las medicinas, de la misma manera que se ha robado los sueños y oportunidades del pueblo de Venezuela. Hacemos un llamado y un agradecimiento, por supuesto, a la comunidad internacional. Sigamos sumando esfuerzos y a voluntarios. Los necesitamos. Vamos bien, Venezuela.
Y tendremos más información desde Cúcuta, Colombia, con la frontera y con Venezuela, con nuestro enviado especial Tomás Regalado. Ahora vamos a las 12:26 con más noticias, pero vamos a hacer un recorrido por las informaciones de Estados Unidos.
El secretario de Estado Mike Pompeo viajará la próxima semana a Europa Central con el doble objetivo de reforzar la alianza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, frente a Rusia y contrarrestar la influencia de China en países como Hungría.
En una rueda de prensa telefónica, funcionarios del Departamento de Estado explicaron que los Estados Unidos está especialmente preocupado por el poder del gigante tecnológico chino Huawei en Europa, especialmente en el centro del continente, donde cuenta con su mayor presencia fuera de China.
En su opinión, la falta de una implicación robusta de Estados Unidos durante la última década en Europa Central ha creado vacíos que han llenado fácilmente China y Rusia.
Y el presidente Donald Trump afirma que las conversaciones entre Estados Unidos con Corea del Norte son productivas y la nueva cumbre será en Hanoi, Vietnam, el 27 y 28 de febrero. Desde Washington, Tony Cano tiene el informe.
El presidente Donald Trump dijo el viernes que los diplomáticos de Estados Unidos tuvieron una reunión muy productiva con los funcionarios de Corea del Norte y anunció que su nueva cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un se realizará en Hanoi, la capital de Vietnam. Mis representantes acaban de salir de Corea del Norte después de una reunión muy productiva y una fecha y hora acordadas para la segunda cumbre con Kim Jong-un. Tendrá lugar en Hanoi, Vietnam, el 27 y 28 de febrero, señaló Trump en Twitter. Espero ver al presidente Kim y promover la causa para la paz, añadió el mandatario. Stephen Began, el representante especial de Estados Unidos para Corea del Norte, sostuvo 3 días de conversaciones en Pyongyang para preparar el encuentro, informó el Departamento de Estado. En sus conversaciones en Pyongyang, Began y Kim Hyok-chol discutieron los compromisos de la cumbre de Singapur del presidente Trump y de Kim para transformar las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte y construir una paz duradera en la península coreana, señaló el Departamento de Estado. Tony Cano, Washington.
Los negociadores del Congreso intercambiaron ofertas y trabajaron hacia un compromiso de seguridad fronteriza este viernes que evitaría un nuevo cierre del gobierno federal estadounidense y resolvería un enfrentamiento con el presidente que ha dominado las primeras semanas del año.
Los negociadores de ambas partes expresaron su optimismo de que pronto se podría llegar a un acuerdo sobre un paquete de gastos para barreras físicas a lo largo de la frontera suroeste y otras medidas de seguridad.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo.
Y a las 12:30 entramos en la segunda media hora de este noticiero. Amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía de este domingo 10 de febrero del año 2019. Yo soy Damaso Rodríguez y me acompaña en la locución nuestra colega Yolanda Huerga. En la conducción técnica de este noticiero tenemos a nuestro ingeniero de sonido Raúl Tápanes Estrella y a cargo de la edición y la producción de las noticias Iván López Muñiz. Y sin más preámbulos, pues vamos a las noticias ya en desarrollo. Comenzamos con noticias de Cuba.
El senador por la Florida, Reed Scott, pidió en una carta al príncipe británico Carlos que cancele su visita a Cuba porque, de efectuarse, representaría un apoyo al gobierno comunista.
Para el republicano, un viaje de esta magnitud por parte de la corona otorga una legitimidad injustificada a una dictadura con una historia de décadas de persecución y encarcelamiento de sus desertores y represión de su gente.
En la misiva enviada al príncipe de Gales, el republicano enfatizó que el gobierno de Cuba no solo ha reprimido a su pueblo, sino que ha logrado desestabilizar naciones del territorio latinoamericano.
Y puntualiza que el régimen alberga grupos terroristas y es responsable de apoyar a otros dictadores como Nicolás Maduro en Venezuela.
Continúa en La Habana la incertidumbre y el desamparo en el seno de muchas familias afectadas por el tornado. La periodista independiente Iliana Hernández visitó Regla esta semana y se percata de que las autoridades priorizan ese municipio porque es allí donde ha habido el mayor número de protestas de la población.
El mismo miércoles me escribió una señora que el día que yo fui a visitarla le iban a llevar los materiales y todo, le iban a quitar los escombros. Ella estaba muy contenta, pero me escribió él que, bueno, que la engañaron, que no han ido todavía y que estaba muy disgustada porque ya eran demasiados días en esa situación. El miércoles había un muchacho que era colaborador en Venezuela, que estaba indignado porque tardaron una semana en traerlo para acá, para La Habana. Y estaba aquí su hijo solo en la casa y estaba súper indignado porque no había tenido ninguna atención. Al lado de su casa había una damnificada que le estaban ya reparando, le estaban haciendo las cosas y él no tenía ahí ningún tipo de atención. O sea que eso va a ser como hacen siempre, van a escoger a varias personas para su publicidad gratuita y le van a dar todo lo que necesiten y a los demás lo van a dejar desamparados. La gente está muy mal, la gente está muy muy perdida porque es que lo han perdido todo y no saben qué hacer, no saben de dónde van a sacar el dinero, ni saben nada. Regla es un sitio que lo están trabajando bastante, porque son gente bastante conflictiva, diría yo, ¿no? Allí fue donde los del reparto mañana, que estaban indignados, la gente le gritó descarado y la gente le dijo cosas a Díaz-Canel porque se iban.
Y el opositor Yasser Rivero Boni, a quien las autoridades pretenden acusar de desorden público y desacato, ha sido trasladado desde el Vivat de Calabazar a la prisión de Valle Grande, en las afueras de La Habana.
El periodista independiente Yuri Valle relata que cuando Rivero Boni fue detenido injustamente en La Habana Vieja, la población protestó y fue reprimida por la policía con gas pimienta.
En hora de la mañana de este viernes, Yasser fue trasladado a la prisión de Valle Grande, posiblemente para que sea juzgado y encausado en el hecho de la golpiza que le dieron los policías. O sea, los policías fueron los que lo agredieron y los que le dieron una soberana paliza en el medio de la calle, ahí en Compostela y Obispo de La Habana Vieja. Él no ha cometido ningún delito. El único delito es decir abajo Fidel, abajo Raúl y que esto es un gobierno terrorista, etcétera, etcétera, manifestarse libremente, o sea, hacer uso de sus derechos constitucionales y de la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ahora yo acabo de subir un nuevo video en que se ve el pueblo diciéndole abusadores a los policías y los policías arremeten contra el pueblo echándole spray de gas pimienta y eso. Todo esto se debe a la activismo que tiene Yacer aquí en nuestra agencia periodística, que nosotros tenemos un proyecto ahora que estamos llevando a cabo con respecto a la Constitución, que es Yo Voto No, Cuba Decide, o sea que estamos siendo inclusivos todos los proyectos de la sociedad civil, tanto fuera en la diáspora como dentro de Cuba, que están contra la falsa constitucional esta que está proponiendo el gobierno.
Yacer Rivero Boni es el joven opositor que interrumpió una transmisión de la cadena estadounidense ESPN en directo en La Habana para gritar "abajo los Castro" durante la visita del entonces presidente Barack Obama a la isla.
Y desde La Habana, el periodista de la agencia Reuters, Mark Frank, escribe que algunas empresas extranjeras están nerviosas y tratan de defender sus intereses en Cuba, mientras otras reconsideran el riesgo de invertir en la isla.
Así lo consideran algunos expertos consultados en momentos en que el gobierno del presidente Donald Trump endurece las políticas contra la isla y la vecina Venezuela.
Una caída del gobierno de Venezuela sería un duro golpe para la frágil economía de Cuba, dice Reuters. Las nuevas medidas de Washington enfocadas a la inversión extranjera y el turismo contra La Habana empeoran las cosas y amenazan los negocios futuros, dijeron las fuentes consultadas.
La nota de Reuters también advierte de que la posible puesta en vigor del llamado Título 3 de la ley Helms-Burton permitiría a ciudadanos estadounidenses demandar a compañías y personas extranjeras que han invertido en propiedades confiscadas por La Habana, y ensombrecería el panorama para los inversionistas.
Y cambiamos de tema, vamos a las noticias de América Latina en esta segunda parte. Vamos directamente ahora a Cúcuta, donde se encuentra nuestro enviado especial Tomás Regalado, ahí en la frontera con el Táchira, ¿no? Donde pudimos observar en la foto tuya el puente donde tiene Maduro bloqueado pues la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela. Tomás, buenas tardes, ¿cómo está todo por allá?
Damaso, Yolanda, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los radioescuchas del noticiero del mediodía de Radio Martí. La situación aquí se encuentra un poco crítica, ya que la ayuda humanitaria que llegó apenas unas 48 horas se encuentra en unos almacenes aquí al lado del puente Tienditas, en lo que es la frontera de Cúcuta con el estado Táchira de Colombia. Ahí hay esos dos contenedores y un tanque de gas interno que lo bloquea. Los militares venezolanos están ahí ansiosamente, alterados hasta cierto punto, de que cuando cualquier tipo de prensa se acerca a lo que es la frontera de Venezuela y Colombia, cualquier cosa puede ocurrir. Lo vimos en primera mano en el día de ayer, pero gracias a Dios estamos bien. También la migración que está ocurriendo aquí es una de, números que se han visto solamente de la crisis de Siria. Estamos hablando de entre 30.000 y 60.000 personas solamente cruzando el puente internacional Simón Bolívar diariamente. Pero aparte de eso, agrégale otros 8 a 20.000 que cruzan el puente, que es el puente Santander, Francisco de Paula Santander, que está a unos 5 kilómetros de ese. Muchos vienen a buscar insumos y también comida para poder subsistir en Venezuela. Otros se despiden de su país para coger camino hacia Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, y muchos tratan de hacer la vía crucis de la Panamericana para llegar también a los Estados Unidos. Eso es solamente un caso. En la mañana de hoy hubo una protesta por parte de lo que es la fuerza laboral de los doctores del estado de Táchira, aquí frente al puente, las tienditas en donde se encuentran esa ayuda humanitaria almacenada. Y tuvimos la oportunidad de hablar con una señora que tiene una enfermedad renal que se tiene que hacer diálisis mínimo 3 veces a la semana. Bueno, esa señora en las últimas 2 semanas se ha hecho solamente diálisis 1 vez a la semana porque en los hospitales no hay el medicamento. Y si no hay el medicamento, la electricidad se va o no hay agua para las máquinas que se hacen el diálisis. Con eso, Damaso, Te cuento la situación en estos momentos. Se ha llamado el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha llamado para una protesta y manifestación masiva, no solamente en Venezuela, sino también aquí en la frontera de Venezuela y Colombia, para que el régimen de Nicolás Maduro deje entrar esta ayuda humanitaria. Eso será el martes, o muchos están a la espera de lo que pueda suceder entre ahora y el martes en la mañana.
Tomás, ¿se ha podido ver ahí donde estás tú, cerca, ahí en Colombia, alguna presencia de militares estadounidenses que decían que, pues, que se iba a enviar un batallón para canalizar una brecha, ¿no? Y llegar a hacer llegar la ayuda humanitaria?
En estos momentos no. Yo te puedo decir que aquí lo que se ha visto es el embajador de los Estados Unidos, Kevin Whitaker, que vive en Bogotá, ha estado acá en Cúcuta. También muchos miembros de la Agencia Internacional de Desarrollo, la USAID, de los Estados Unidos, hay miembros aquí que van a lo que es la iglesia y la parroquia Divina Providencia, donde están suministrando 4,000 almuerzos diarios a venezolanos que esperan en olas de, vamos a decir, de 4 o 5 horas para poder obtener un plato de arroz con frijoles y picadillo diariamente, que para muchos es la única comida que ellos comen en todo el día. Lo hemos visto también en las escuelas de los estudiantes acá, donde hay más de 1,600 estudiantes venezolanos que van a una escuela. De esos 1,600, 1,400 de ellos todavía viven en Venezuela. Muchos de los niños esos se despiertan a las 3 y 4 de la mañana para coger camino, para llegar acá, a cruzar la frontera, llegar a Cúcuta e ir a la escuela. Ese es el caso de que hemos visto miembros de lo que es el gobierno de los Estados Unidos. Hasta ahora no se han visto militares. Hay una presencia muy fuerte de miembros de la Policía Nacional de Colombia en lo que es en los puentes y la frontera, por la situación de los militares venezolanos que, como dije, están en una alerta y están muy, pero muy, vamos a decirlo hasta cierto punto, nervioso, ansioso, porque las personas cuando cruzan los puentes empiezan a gritar fuera Maduro, Guaidó es nuestro presidente, hay mucha prensa internacional acá y nacional de los Estados Unidos, pero también mucha prensa internacional aquí en estos puentes cubriendo los sucesos. So, obviamente la presión está en ellos, y después del mensaje de Kevin Whitaker, también el mensaje del director de la UNGRE, que es la Unidad Nacional de Desastres y Rescate de Colombia, y el mensaje de los miembros de la Asamblea Nacional a los militares diciendo: ustedes pueden hacer historia, ustedes pueden convertirse en los héroes, ustedes tienen madres que posiblemente tengan cáncer, que tengan diabetes y no tienen los medicamentos. Aquí está la ayuda humanitaria, dejen que la ayuda humanitaria entre. So, obviamente con todo eso andando, las tensiones están un poco caldeadas en estos momentos acá, en lo que es la frontera de Colombia y Venezuela.
Pero por lo menos hay acceso a las personas, ¿no? Las personas tienen acceso a su país, entrada y salida, ¿no?
Bueno, ese es un caso un poco interesante, ya que si uno trata de entrar con medicinas, como hemos visto el caso, una persona ayer trató de entrar con, vamos a decir, 13 botellitas bien pequeñas de acetaminofén, de Tylenol. Bueno, eso fue confiscado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los militares venezolanos en la frontera. Después de escuchar eso, muchas personas lo que hacen es que también usan lo que es las trochas, que son de lo que divide Colombia y Venezuela, es un río que se llama el río Táchira. Ese río no es un río de muy profundo, y lo que hay arriba es rocas grandes, corales grandes. ¿Qué pasa? Muchas personas lo que hacen es que cruzan ilegalmente por debajo de estos puentes, en estas trochas, para entrar medicamentos o cosas de necesidad que posiblemente pudieran ser confiscados también por los militares, porque obviamente es una cosa bien buscada en Venezuela.
¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias, Tomás, regalado directamente desde Cúcuta, en la frontera con Venezuela, allá en el estado de Táchira, el fronterizo allí en el puente. Y pues nada, cuídate mucho y mantendremos la comunicación contigo para que nos des más detalles de todo lo que está sucediendo allí. Y retomamos las informaciones. Una misión del Fondo Monetario Internacional se reunirá con funcionarios del gobierno de Nicaragua, así como con representantes empresariales para evaluar la economía que se ha visto afectada por la crisis sociopolítica. Desde Washington informa Jorge Agobián.
El Gabinete Económico del Gobierno de Daniel Ortega, así como representantes de la Asamblea Nacional y sector empresarial, se reunirán en Managua con una misión del Fondo Monetario Internacional con el fin de evaluar si la economía se ha visto afectada por la crisis sociopolítica. Jimmy Blandón, diputado opositor, explicó a La Voz de América que los organismos multilaterales dejaron de financiar proyectos. Además, la cooperación internacional se ha reducido significativamente, indicó.
Estamos en una crisis bien fuerte al interno económica y los temas sociales. Se han visto afectados porque tampoco tenemos financiamiento de exterior ahorita de ningún tipo, ni préstamos.
Expertos advierten que en el año 2019 el Producto Interno Bruto podría caer hasta un 10.9%. Sin embargo, el diputado sandinista Luis Barbosa aseguró a La Voz de América que el gobierno tiene un plan para rescatar la economía.
Un plan de inversiones que habla de más de 1.400 millones para la recuperación de nuestro país. Estamos hablando de nuevas inversiones, está hablando de la disposición de este gobierno, de las reformas que se está haciendo.
El sector empresarial de Nicaragua, al cual el gobierno sandinista culpa del deterioro de la economía, no será parte de este plan sin que antes se solucione la crisis sociopolítica, asegura Lucy Valenti, una de sus representantes.
El problema esencial, el problema fundamental del país, que es político, que tiene que ver con la institucionalidad del país, que tiene que ver con el retorno de la democracia a Nicaragua. Eso es lo que va a garantizar la estabilidad.
Se espera que tras concluir su visita en Managua, el Fondo Monetario Internacional haga varias recomendaciones al gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Nicaragua.
Y el Comité Pro Liberación de Presos Políticos de Nicaragua denunció este sábado que desconocen el paradero de dos mujeres opositoras que fueron golpeadas en prisión, donde permanecen recluidas por protestar contra el gobierno de Daniel Ortega.
Jaycee Lagos y Brenda Muñoz, que padece de cáncer, fueron extraídas de la celda en el penal La Esperanza, señaló el comité en una declaración pública.
La organización añadió que dicha prisión se ha convertido en un centro de tortura y violación a los derechos humanos de los nicaragüenses.
Y para hablar de este tema y otros temas similares, pues vamos directamente a Managua, Nicaragua, donde allí está nuestro corresponsal Marlon Salinas. Marlon, buenas tardes. Cuéntanos cómo está la situación en el día de hoy en Nicaragua.
Buenas tardes, muchas gracias, Damaso, y a toda la audiencia de Radio Martí. Bueno, con relación al caso de esta mujer reo político con cáncer terminal, entendemos porque se encuentra aún en un lugar que se le conoce como de aislamiento. Son unas celdas que han sido construidas por este régimen para castigar a las personas, a las privadas de libertad, sobre todo aquellos que tuvieron contacto con los eurodiputados y pusieron sus denuncias abiertamente, también por aquellos hombres y mujeres presos políticos que han manifestado a través de cartas que han hecho llegar a los medios de comunicación, a los pocos medios de comunicación independientes, el malestar y las condiciones en que están siendo tratadas. En Nicaragua este día pues sigue Daniel Ortega, Rosario Murillo en el gobierno, pero por las armas. Este domingo toda Managua está militarizada, rotondas, avenidas principales, centros comerciales, la policía antimotín o antidisturbios desplegada en esos lugares, así como también los paramilitares que se están moviendo en motocicletas para vender aquella imagen que todo está normal, pero sinceramente no está normal. Siguen las aprehensiones, los secuestros de civiles a personas que tratan de manifestarse. Ayer en Buaco, un joven de 23 años de nombre Adolfo Luis Calero fue golpeado salvajemente por paramilitares y luego por uniformados de la Policía Nacional, llevados a la celda por andar caminando en la calle central de Huaco con la bandera nacional. Cantar el himno nacional y andar la bandera de Nicaragua es un delito tipificado por terrorismo. Es un código penal creado por Daniel Ortega y su policía sandinista. Imagínense que en Nicaragua, esta semana que estamos concluyendo, fueron condenados tres personas, entre ellos padre e hijo. El hijo tenía el mismo nombre del papá, pero no los mismos apellidos. Sin embargo, ambos fueron condenados a 23 años de prisión. Incluso el hijo está en un cuadro cuadrapléjico por un accidente de tránsito ocurrido hace tres años atrás. Así como también una mujer originaria de Chinandega, del municipio de Chichigalpa, que fue encontrada en su negocio regalando agua para los autoconvocados y se le leyó la sentencia pues de terrorismo, una condena de 23 años de prisión. La noticia más relevante fue antier, que el día jueves, que el gobierno de Nicaragua anunció con bombos y platillos la construcción o la inauguración más bien de un centro penitenciario conocido como el Centro Aristides López, un complejo policial que albergará a unas 300 personas por lo menos, con un costo superior a los 153 millones de córdobas. Es decir, el gobierno está invirtiendo más en armamento y creación de cárceles para todo aquel que levante la voz en contra del gobierno Daniel Ortega. Los periodistas, en su mayoría independientes, se encuentran fuera del país. Casos que nosotros tenemos como íconos, el de Miguel Mora y Lucía Pineda, que están en unas condiciones terribles luego que brindaran algunas declaraciones a eurodiputados. Están, según nos decía Miguel Mora, ya casi ha perdido totalmente la vista, y Lucía Pineda, pues, que denunció algo horripilante, pues le tocaba hacer sus necesidades fisiológicas en sus manos para luego meterla en bolsa plástica, y a los días llegaban los gendarmes a buscar cómo retirar el excremento. Y Lucía, pues ahí sin agua, tenía que buscar cómo asearse. Lucía Pineda, una destacada periodista aquí en nuestro país. Los juicios que son dirigidos por jueces puestos por el régimen sandinista, leyendo sentencias que salen de las oficinas de El Carmen. Las reformas tributarias vinieron a poner una lápida al frente sandinista. La población de Nicaragua está totalmente inconforme, y para no pagar impuestos, y esto que le han llamado desobediencia civil, la gente está optando por ir a los mercados o a las pulperías, claro, donde no emitan facturas, para no pagar estos leoninos impuestos que ha puesto el gobierno o el régimen de Daniel Ortega.
Marlon, la situación ahora de la prensa en general allí, de los diarios que publican las noticias todos los días, pues, ¿cuál es ahí en este momento?
La prensa, que tiene más de 90 años de tradición en Nicaragua, uno de los principales y más fuertes medios de comunicación, han dicho que llegarán con las completas al mes de febrero. El Nuevo Diario dijo que llegaba en la tercera semana de febrero circulando de manera impresa. Actualmente lo están haciendo con menos páginas, ya que aduana, que es controlada por Mario Medrano, que es un alto dirigente sandinista, tiene sin ningún tipo de motivos retenida la tinta, el papel y una serie de insumos que son necesarios para la impresión del papel periódico. No hay papel periódico, no le están permitiendo incluso el reciclaje para seguir trabajando al Nuevo Diario, al diario La Prensa. Han salido de circulación los diarios que hubo y el diario Hoy, que también pertenecían a las mismas empresas editoriales, precisamente por no haber papel. No hay medios de comunicación, programas de comunicación de periodistas independientes, porque fueron cerrados. Carlos Fernando Chamorro, hijo de Violeta Barrio, está transmitiendo desde Costa Rica. Varios periodistas se han tenido que ir hacia este vecino país, que ha acogido muy amablemente, muy cordialmente, a nuestros hermanos colegas, y de allá están haciendo sus emisiones. Hacer periodismo en Nicaragua es sinónimo de muerte. Si lo agarran, claro, a uno en la calle haciendo algún tipo de denuncia o transmisiones, va a la cárcel o lo desaparecen. Actualmente, queremos decir antes de cerrar, Damaso, que hay 7 personas desaparecidas entre jueves a hoy domingo aquí en Managua. No se sabe su paradero, solamente los testigos que han habido han dicho que personas en moto los han agarrado y se los llevan. Es decir, por sospecha de ser autoconvocado. Daniel se mantiene hasta el día de este domingo por las armas que tienen los policías en las afueras de toda la capital.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Marlon Salinas, directamente desde Managua, Nicaragua, con esta información. Nos mantendremos en contacto, Marlon, durante todos estos días para ver las novedades que sucedan allá en tu país.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Y a las 12:55 continuamos con más noticias aquí en este noticiero de Radio Martí.
El Papa Francisco pidió hoy a los gobiernos del mundo a combatir las causas de la trata de seres humanos y llamó a denunciar esa plaga.
Después del rezo del Ángelus dominical ante la Plaza de San Pedro, el sumo pontífice se refirió al lema de la Jornada Mundial contra la Trata de Personas, Juntos contra la Trata, y aseguró que consiste en una invitación a unir fuerzas para vencer el resto o este reto.
Francisco hizo que se repartiera entre los fieles una oración a la santa sudanesa Josefina Vaquita, raptada cuando era una niña, maltratada y vendida como esclava varias veces y que acabó como niñera en una familia en Italia, donde finalmente se hizo monja.
Y una investigación llevada a cabo por una relatora especial de la ONU apunta que el brutal asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi fue planeado y perpetrado por Arabia Saudita. El informe lo tiene Beatriz Barral de Radio Naciones Unidas.
La investigación preliminar, liderada por una relatora especial de la ONU, ha concluido que el periodista saudita Jamal Khashoggi fue víctima de un asesinato brutal y premeditado, planeado y perpetrado por funcionarios de Arabia Saudita. Agnes Calamar, la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, explicó que los intentos de Turquía de llevar a cabo una investigación rápida, independiente y transparente han sido restringidos y socavados gravemente por Arabia Saudita. Desafortunadamente, a los investigadores turcos no se les dio el tiempo ni el acceso adecuado, asegura. Khashoggi, que era un columnista del Washington Post crítico con la monarquía saudita, fue asesinado en el consulado de ese país en Estambul el 2 de octubre. Calamar dirigió un equipo de 4 personas que viajaron a Turquía a finales de enero para investigar el crimen. Allí tuvieron acceso a información crucial sobre el asesinato como partes del escalofriante y espantoso material de audio del homicidio obtenido por la inteligencia turca, pero no pudieron hacer un examen técnico completo de ese material y verificar su autenticidad. Tampoco pudieron reunirse con los investigadores turcos que han estado trabajando en el caso. Por eso Calamar pidió a las autoridades de Turquía que les den acceso a los informes que ellos han preparado. El informe final de la relatora será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
Bueno, a las 11:57, vamos al segmento de ciencia y tecnología. Así es.
Es alta tecnología y de alta velocidad, pero recoge algo que no te imaginas.
Este es nuestro tipo de drones estilo carrera para recolectar mocos de ballena.
Los científicos en Australia han recurrido a los drones en un esfuerzo por establecer más información sobre la salud de las ballenas. El dispositivo personalizado se puede maniobrar en el aire a unos 200 metros de distancia de los orificios de las ballenas y recoge lo que ellas expulsan, en su mayoría material mucoso. Los investigadores aseguran que este método ha cambiado la forma en que se recolectan muestras de las ballenas.
En el pasado, las muestras solían provenir de ballenas varadas, en cuyo caso la salud estaba comprometida, o de ballenas que fueron sacrificadas deliberadamente.
A partir del material que recolectan de ballenas sanas, los científicos pueden observar los tipos de bacterias que viven en los pulmones de estos cetáceos para evaluar su estado general de salud.
Podemos adaptar este método a otras poblaciones de ballenas en todo el mundo que no están bien de salud, como la ballena franca del Atlántico Norte.
La ballena franca del Atlántico Norte es una especie en peligro de extinción, pues está muriendo a escalas sin precedentes y muchas de sus muertes son causadas por la actividad humana. Henry Llanos, Voz de América.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión del noticiero de las 12 del mediodía de Radio Martí. En los controles estuvo Raúl Tápanes, en la producción y edición de este noticiero Iván López Muñiz, y fuimos sus voces informativas,
Yolanda Huerga,
y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Buenas tardes.
Radio Martí.